Hare Krishna. Estamos celebrando la partida de Srila Prabhupada. Es un festival. No hay diferencia en el nivel espiritual entre venir e ir. No obstante, es un día triste. No es un día para jubilar exactamente. Vamos a leer algo del Srimad Bhagavatam. Este cuarto canto, la historia de Prachinabharishat, el rey, Narada Muni le habla y le cuenta la historia de Puranjana. Y parte de la historia es que Puranjana reencarna, vuelve a nacer como mujer, como la hija de Vidarbha. Y se casa con el rey Malayadvaja, el cual se muere. Entonces se queda en el bosque sola. Y en verso 47 del capítulo 28 se dice: solo y viuda en medio del bosque, la hija de Vidarbha comenzó a lamentarse a grandes voces, derramando lágrimas incesantes que humedecieron sus senos. Y el significado, si lo Prabhupada explica, en sentido simbólico, se considera que la reina es el discípulo del rey. Cuando el cuerpo mortal del maestro espiritual expira, sus discípulos deben llorar tanto como la reina cuando el rey abandona el cuerpo. Sin embargo, el discípulo y el maestro espiritual nunca se separan, porque si el discípulo sigue estrictamente las instrucciones del maestro espiritual, él siempre le acompaña. Esa relación se denomina vani, palabras. La presencia física se denomina vapu. Mientras el maestro espiritual está físicamente presente, el discípulo debe ofrecer servicio a su cuerpo físico. Y cuando la existencia física del maestro espiritual llega a su fin, el discípulo debe ofrecer servicio a sus instrucciones. En el siguiente verso, la reina se dirige al rey que está, yace ahí muerto, y dice: oh tú, el mejor de los reyes, por favor levántate, levántate, mira este mundo rodeado de agua e infestado de bandidos y falsos reyes. Es un mundo atemorizado y tú tienes el deber de protegerlo. En el significado, Prabhupada dice: el acharya, siguiendo las órdenes superiores de la suprema personalidad de Dios o de su representante, viene a establecer los principios de la religión tal como se enuncian en la Bhagavad Gita. Religión significa seguir las órdenes de la suprema personalidad de Dios. Los principios religiosos comienzan en el momento en que nos entregamos a la suprema personalidad de Dios. El acharya tiene el deber de propagar un sistema religioso genuino e inducir a todo el mundo a postrarse ante el Señor Supremo. Los principios religiosos se ponen en práctica mediante la ejecución de servicio devocional, y específicamente mediante los 9 procesos que comienzan con escuchar, cantar y recordar. Por desgracia, Cuando el acharya se va, los bandidos y no devotos aprovechan para introducir principios desautorizados, haciéndose pasar por swamis, yogis, filántropos, asistentes sociales, etc. En realidad, la misión de la vida humana es ejecutar las órdenes del Señor Supremo, como se afirma en la Bhagavad Gita 9.34. Manmana bhava matbhakto madhyaji mam namaskuru mame vaishasi yukvaivam atmanam matparayana. Ocupa siempre tu mente en pensar en mí, sé mi devoto, ofréceme reverencias y adórame. Estando completamente absorto en mí, ten la seguridad de que vendrás a mí. El principal deber de los miembros de la sociedad humana es pensar en la suprema personalidad de Dios en todo momento, ser sus devotos, adorar al Señor Supremo y postrarse ante Él. El Acharya, el representante autorizado del Señor Supremo, establece esos principios, pero cuando Él se va, de nuevo vuelve a imperar el desorden. Los discípulos perfectos de la Acharya tratan de remediar la situación, siguiendo sinceramente las instrucciones del maestro espiritual. En la actualidad, el mundo entero está atemorizado por los bandidos y no devotos. Por eso hemos fundado el Movimiento para la Conciencia de Krishna, con el fin de salvar al mundo de la influencia de los principios irreligiosos. Todos deben colaborar con este movimiento a fin de traer al mundo paz y felicidad verdadera. En el siguiente verso se dice: la muy obediente esposa cayó a los pies de su esposo muerto y comenzó a llorar lastimosamente en aquel bosque solitario. Sus ojos derramaron muchas lágrimas. Significaron el desconsuelo del discípulo cuando el maestro espiritual se va de este mundo es como la aflicción que siente una esposa devota ante la muerte de su esposo. El siguiente verso: entonces ella reunió leña y preparó una pira ardiente sobre la cual puso el cadáver de su esposo. Cuando terminó, se lamentó con gran dolor y se dispuso a morir en el fuego con su esposo. El significado, Prabhupada dice: una mujer consagrada a su marido puede entrar voluntariamente en la pira funeraria del esposo. Esto indica que la esposa de un devoto debe estar dispuesta a actuar de ese modo. De la misma manera, un discípulo consagrado a su maestro espiritual debe preferir morir con el maestro espiritual antes que fracasar en el cumplimiento de la misión del maestro espiritual. Tal como la suprema personalidad de Dios que desciende a la tierra para establecer los principios de la religión, su representante, el maestro espiritual, también viene para restablecer los principios religiosos. Los discípulos tienen el deber de asumir la misión del maestro espiritual y ponerla debidamente en práctica. De lo contrario, el discípulo debe tomar la decisión de morir junto con el maestro espiritual. En otras palabras, para ejecutar la voluntad del maestro espiritual, el discípulo debe estar dispuesto a dar su vida y abandonar todas las consideraciones de tipo personal. Esa es la sección en el Bhagavatam. Esa historia Prabhupada aprovecha, podemos decir, para transmitir esa visión, esa enseñanza. Que la misión del maestro espiritual debe ser la vida y el alma del discípulo. En la Bhagavad Gita encontramos el verso donde Krishna habla de la inteligencia que está enfocada en un solo objetivo, ekeha kurunandana, vyayasatmika buddhyan, ekeha kurunandana. Y Prabhupada explica que Vishwanath Chakravarti Thakur comenta este verso en el sentido que el discípulo debe enfocar su inteligencia de esa manera, en ese solo objetivo, cómo cumplir las órdenes del maestro espiritual. Y Prabhupada dice que él se tomó ese verso muy a pecho, muy en serio, y tomando esa orden que él recibió en el primer encuentro en 1922 de predicar en Occidente, en la lengua inglesa, nunca la olvidó esa instrucción, aunque tardó bastantes años, desde 22 hasta 65, son muchos años. Mientras en ese tiempo Prabhupada no era inactivo, él empezó a publicar una revista en inglés, Back to Godhead, en 1944. Estaba escribiendo siempre comentarios, y finalmente, finales de los años 50, al principio de los 60, comentó el primer canto de Srimad Bhagavatam. Y cuando lo tenía listo, entonces en el 64, buscó la manera cómo puedo finalmente ir al Occidente y presentar el mensaje del Bhagavatam, del Bhagavad Gita. Y lo consiguió, aunque tenía ya casi 70 años, y como se comenta normalmente a esa edad, la gente se retira, no empieza un proyecto nuevo, ni siquiera se recomienda a esa edad empezar algo nuevo. Pero como era la orden del maestro espiritual, esas circunstancias externas no tenían importancia. Y el resultado era milagroso, algo casi imposible de comprender, más allá de todo concepto mundano. ¿Cómo puede ser? Que no solamente que vino, sino, y con los primeros libros, tres tomos del primer canto, sino en los siguientes años, que no eran tantos, eran apenas 10 años, 12 años, escribió los comentarios y la traducción de todas las escrituras que tenemos. Eso es cuando uno tiene muy claro la instrucción del maestro espiritual y tiene el deseo de cumplirla. Entonces Krishna, él hace los arreglos para ayudar a un devoto así, para que pueda cumplir la orden del maestro espiritual. Es, lo más importante es el deseo. Y como Srila Prabhupada escribe al final del Chaitanya Charitamrita, vamos a ver, lo encontramos rápidamente. Ahí habla como él nunca se siente o nunca se ha sentido solo. Es el ante el epílogo. Él terminó de escribir el Chaitanya Charitamrita en noviembre, más o menos esas fechas, del 74, ya casi 40 años. Y él dice que lo hemos hecho conforme a la orden autorizada de su divina gracia, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Goswami Maharaj, mi amado y eterno maestro espiritual, guía y amigo. Aunque para la visión material, su divina gracia Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada partió de este mundo material el último día de diciembre de 1936, yo todavía considero a su divina gracia siempre presente conmigo, a través de su vani, sus palabras. La relación puede ser de dos formas, vani y vapu. Vani significa palabras y vapu significa presencia física. La presencia física a veces se manifiesta y a veces no, pero vani continúa existiendo eternamente. Por lo tanto, debemos beneficiarnos de la vani, no de la presencia física. La Bhagavad Gita, por ejemplo, es la vani del Señor Krishna. Aunque Krishna estuvo personalmente presente hace 5.000 años y desde el punto de vista materialista ya no está con nosotros, la Bhagavad Gita persiste. En relación con esto podemos invocar el recuerdo del momento en que tuve la fortuna de conocer a su divina gracia Srila Prabhupada un día del año 1922. Srila Prabhupada había venido a Calcuta desde Srila Mayapur para dar comienzo a las actividades misioneras de la Gaudiya Math. Residía en una casa de Untadanga cuando, inducido por un amigo íntimo, el difunto Sriman Narendranath Mulik, tuve la oportunidad de encontrarme por primera vez con su divina gracia. No recuerdo la fecha concreta del encuentro, pero por aquel entonces yo era uno de los directores del laboratorio del Dr. Bose en Calcuta. Era un joven recién casado, fiel al movimiento de Gandhi y vestido en khadi. Para mi fortuna, ya en aquel nuestro primer encuentro, su divina gracia me aconsejó que predicase el culto de Sri Chaitanya Mahaprabhu en inglés, en Occidente. Puesto que en esas fechas yo era un nacionalista convencido, un seguidor de Mahatma Gandhi, dije a su divina gracia que mientras nuestro país no se liberase de la dominación extranjera, nadie escucharía seriamente el mensaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Al final, después de una discusión llena de argumentos, me derrotó y me convenció de que el mensaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu es la única panacea para los sufrimientos de la humanidad. También me convenció de que el mensaje de Sri Chaitanya, Mahaprabhu estaba en manos de un devoto muy experto y que sin duda el mensaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu se extendiera por todo el mundo. No pude, sin embargo, seguir inmediatamente sus instrucciones de predicar, pero tomé sus palabras muy en serio y siempre estaba pensando en la manera de cumplir su orden, aunque mi incapacidad era muy grande. De ese modo, pasé mi vida de casado hasta 1950, año en que me retiré de la vida familiar adoptando la orden de Vanaprastha. Sin compañía alguna fui de un lugar a otro hasta 1958, año en que entré en la orden de Sannyas. Para entonces estaba perfectamente preparado para cumplir la orden de mi maestro espiritual. Anteriormente, en 1936, poco antes de que su divina gracia abandonase este mundo en Jagannath Puri, le escribí una carta preguntándole qué podía hacer para servirle. En su respuesta, con fecha del 13 de diciembre de 1936, me ordenaba, de la misma forma que predicase en inglés el culto de Sri Chaitanya Mahaprabhu tal y como lo había escuchado de sus labios. Tras su muerte, fundé en 1944 la revista quincenal Back to Godhead y traté de propagar el culto de Sri Chaitanya Mahaprabhu mediante esa revista. Después de entrar en la orden de Sannyas, un buen amigo me sugirió que escribiese libros en lugar de revistas. Las revistas, me dijo, suelen tirarse, pero los libros quedan para siempre. Fue entonces cuando traté de escribir el Srimad Bhagavatam. Antes de eso, cuando estaba casado, había escrito casi 1100 páginas sobre la Srimad Bhagavad Gita, pero de una u otra forma me robaron el manuscrito. En todo caso, una vez que publiqué en la India los 3 volúmenes del primer canto de Srimad Bhagavatam, pensé en ir a los Estados Unidos, por la misericordia de su divina gracia. El 17 de septiembre de 1965, logré llegar a Nueva York. Desde entonces, he traducido muchos libros, entre ellos el Srimad Bhagavatam, el Bhakti Rasamrita Sindhu, las enseñanzas del Señor Chaitanya y muchos otros. En este periodo me he sentido obligado a traducir y publicar el Sri Chaitanya Charitamrita en una edición completa. En la parte final de su vida, siempre que tenía un momento libre, su divina gracia Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur leía el Sri Chaitanya Charitamrita. Era su libro favorito. Solía decir que llegaría un día en que los extranjeros aprendieran la lengua bengalí para leer el Chaitanya Charitamrita. El trabajo en esta traducción comenzó hace aproximadamente 18 meses. Ahora, por la gracia de Sri Chaitanya Mahaprabhu y de su divina gracia Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, está terminado. Pienso que su divina gracia Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur está siempre observando mis actividades y me guía desde el corazón con sus palabras. El Srimad Bhagavatam afirma: Tene Brahma Hridaya Adhikavaye. La inspiración espiritual viene desde dentro del corazón, donde se encuentra con todos sus devotos y acompañantes la suprema personalidad de Dios en su aspecto de Paramatma. Se debe admitir que cualquier labor de traducción que yo haya podido hacer se ha hecho a través de la inspiración de mi maestro espiritual, pues personalmente. Soy de lo más insignificante. E incompetente para llevar a cabo esta tarea materialmente imposible. No me considero un gran sabio erudito, pero tengo plena fe en el servicio a mi maestro espiritual, su divina gracia Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Sin mis actividades de traducción, ¿tienen algún mérito? Corresponde exclusivamente a su divina gracia. Ciertamente, si su divina gracia estuviese físicamente presente en esta ocasión, se habría sentido muy contento, pero pese a la falta de su presencia personal, confío en que se sienta muy complacido con esta traducción. Sentía un gran deseo de ver publicados muchos libros para propagar el movimiento para la conciencia de Krishna. Por esa razón, hemos formado nuestra sociedad, la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, con la misión de cumplir la orden de Sri Chaitanya Mahaprabhu y de su divina gracia Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Mi deseo es que los devotos del Señor Chaitanya de todo el mundo disfruten de esa traducción, y me siento contento de expresar mi gratitud a los eruditos occidentales que, complacidos con mi obra, solicitan por adelantado todos los libros que se publiquen en el futuro. Por lo tanto, en esta ocasión pido a mis discípulos y seguidores determinados a ayudarme en esta labor, que continúen colaborando plenamente de manera de los filósofos, los eruditos, los religiosos y la población del mundo entero se beneficie de la lectura de nuestras escrituras trascendentales como el Srimad Bhagavatam y el Sri Chaitanya Charitamrita. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna.